El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel. Aquí inicia Fútbol de Altura.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Nos saludamos con mucho gusto aquí en Fútbol de Altura, en compañía de Roberto Gómez Junco. Roberto, qué gusto saludarte.
Igualmente, Heriberto Murrieta, qué gusto compartir contigo este espacio.
Igualmente, Roberto, vienen las semifinales del fútbol mexicano, dos clásicos mediáticos de auténtica rivalidad, cuatro grandes equipos, tres de estos cuatro terminaron la fase regular en los primeros tres lugares de la tabla general, en una suerte de reivindicación de la justicia deportiva elemental que debe haber en medio de un sistema de competencia que, lejos de estimular la excelencia, fomenta la mediocridad. Rayados y Tigres, ¿te parece, Roberto, el partido más parejo de esta serie de semifinales del fútbol mexicano?
Tal vez sí, Beto. En la práctica, bueno, no se sabe nunca qué sucede en este tipo de partidos, pero sí suelen emparejarse estos clásicos. Ha sido mucho mejor el Monterrey que el equipo de Tigres a lo largo del torneo. A diferencia del América Chivas, hubo menos distancia en ellos a lo largo del torneo, y sin embargo al enfrentarse puede señalar como favorito al América, ¿no? Aquí sí el favorito natural es Monterrey. Hay que recordar que con el empate global avanza, ¿no? Como sucederá con el América también. Esa es una ventaja indudable. No juega el Monterrey normalmente para empatar, pero sí es muy inteligente Bucetich, es muy inteligente su equipo para manejar ese tipo de ventaja, ¿no? A veces tal vez se exceda, pero sí es un equipo muy equilibrado, muy sólido defensivamente. Se criticó mucho lo que hizo en Torreón en la ida, pero en realidad maniató por completo al adversario, un adversario que no era tan frágil como lo decían sus números, ¿no? Le gana no tan convincentemente en la vuelta, pero sí creo que siendo mejor que Santos Laguna. El Monterrey, para mí, en los cuartos de final, con esa consistencia que lo ha distinguido, se consolidó como el mejor equipo, porque hay que recordar el América cómo avanza, ¿no? Con muchas dudas el último partido. Las mismas Chivas, un gran partido el de vuelta, pero en el de ida el Atlas pudo sentenciar la serie, y los Tigres, bueno, también con esos altibajos increíbles. El Monterrey sigue siendo la gran diferencia en ese sentido. No solo juega bien, ¿no?, sino que además es consistente en su juego. Eso me permitiría señalarlo como favorito, pero claro que si los Tigres se acercan a su mejor versión, si vemos más a unos Tigres que se parezcan a los de la ida ante Toluca y no a los de la vuelta, por supuesto que tienen con qué para competirle al Monterrey cabalmente y todo el tiempo.
Sí, por supuesto, Rayados ha sido un equipo muy regular, consistente, fuerte, con una marca impresionante de puntos en el torneo, y Tigres ha sido, como bien apunta Roberto, inconsistente, intermitente a lo largo del torneo, y sin embargo ahí está, al parecer, cerrando muy bien Córdoba, está en buen momento. Lainez parece que por fin despierta y sube su nivel, un portero confiable, colmilludo, canchero, una defensa sólida, dos volantes de recuperación, o hasta tres, y mencionamos también el caso de un jugador como Pizarro, que también puede aparecer ahí como titular, y lo ha hecho, de hecho, en este torneo. Carioca, Bigón, jugadores que tienen la fuerza y la solidez en el medio del campo, pero que también pueden jugar hacia adelante, y ni qué decir de ese ataque tan poderoso que tiene Tigres. Hablando, Roberto, de este posible exceso de precaución por parte de Bucetich, ¿te imaginas un primer partido en la cancha de Tigres con Monterrey conservador esperando y con unos Tigres más abiertos, de banderas desplegadas, digamos, más proponedor el equipo de Tigres el día de mañana?
Creo que así lo intentarán. Lo que pasa es que el Monterrey sí puede ser más conservador, pero siempre mantiene latente la posibilidad de hacer daño. Yo me espero un partido muy parecido al de la fase regular, que así fue. O sea, el Monterrey va midiendo al adversario, se para muy bien en sector defensivo. El Monterrey es una de las defensas más sólidas, es un equipo muy bien trabajado en ese sentido, y que después, conforme va transcurriendo el partido, va teniendo la pelota, va elaborando mejor su juego, siempre tratando de profundizar, ¿no? Es un equipo profundo al momento de tener la pelota, no juega tanto lateral como pueden hacerlo los Tigres, y ese partido terminó ganándolo el Monterrey, ganándolo muy bien. Yo espero un planteamiento similar de Vucetich y del Monterrey. Y por lo tanto, coincido contigo, los Tigres estarán obligados a correr más riesgos, a ser más precisos, a encontrar en su aparato defensivo la solidez de la que han estado tan lejos, ¿no? Porque el Monterrey les va a hacer daño en cuanto concedan cualquier cosa, como les sucedió en Toluca.
Sí, yo me imagino un Monterrey ordenado y cauto en el partido de ida, a sabiendas de que será el partido de vuelta en su cancha el fin de semana. Por lo que toca al otro partido, vimos a un Guadalajara con mucha intensidad, a un Mozo que está volando por la banda derecha con un gran torneo, velocidad este lateral que se convierte en volante y en extremo derecho, punzante del equipo del Guadalajara, gran recuperación futbolística y anímica de Mozo en este torneo. Vimos a Briseño como defensa central titular en el partido anterior, al Guacho Jiménez con buenas intervenciones, al Pocho Guzmán, que también, desde luego que con su calidad, tiene una forma de participar en el juego que puede ser determinante para el equipo del Guadalajara, Alexis Vega, ni se diga, el Tiva, que marca el gol que finalmente consigue el Guadalajara para avanzar a la siguiente ronda. Y el América, que se despintó de pronto, sorpresivamente, Roberto, frente al insurrecto equipo de San Luis en la cancha del Estadio Azteca, y el América tendrá que olvidarse, o más que olvidarse, corregir ese mal primer tiempo del Estadio Azteca si quiere eliminar al Guadalajara en la ronda de semifinales.
Sí, sí, increíble lo desastroso de su actuación en el primer tiempo ante el San Luis, ¿no? Porque la segunda parte sí corrige y como que ya consigue que las cosas vuelvan a la normalidad, pero ese primer tiempo sí despierta muchas dudas en el América. Si ese partido de vuelta lo hubiera manejado mejor el América, tal vez dosificando el esfuerzo, pero teniendo la pelota y no le hubieran hecho ese daño, estaríamos hablando ahorita de un América ampliamente favorito. Dices, no, bueno, está reciente, hace 2 meses el América fue y le metió 4 goles a Chivas, un 4-2 que en realidad le salió barato al Guadalajara, ¿no? En su propia cancha, un 4-2 en contra. Pero con esto que hizo, que dejó de hacer el América ante el San Luis, entonces ya te das cuenta que tiene su parte muy vulnerable. Yo no sé si las Chivas, Beto, se dieron cuenta de eso el sábado y salieron con más ganas el domingo. Dijeron, este América sí nos lo queremos topar en semifinales, ¿no? Coincido contigo, lo de Mozo y Jiménez, sobresalientes actuaciones, maravillosas actuaciones de ambos, rayando en la perfección. Y la cobertura de Orozco, además de que jugó muy bien, esa cobertura en el primer tiempo a lo que ya parecía el gol de Furch, fue fundamental en el tránsito de ese partido, en el que las Chivas jugaron muy bien, una de las mejores actuaciones de Chivas, aunque cierran 10, 15 minutos encerrados en su portería por el ímpetu del Atlas, cuentan con algo de suerte y con la gran actuación en ese lapso, sobre todo de Jiménez. Hablabas de que entran los tres primeros, claro, vamos a decir lo que tendría que suceder más seguido, 1, 2, 3 y 7, pero sin embargo los cuatro, si pensamos en los cuatro, yo veo a los tres planteles más fuertes en la actualidad del fútbol mexicano y Chivas, porque los planteles más fuertes creo que son los dos regiomontanos, sí, y el América. Y Chivas, yo no lo veo como el cuarto plantel ni como el quinto y no creo que el sexto. Ahí está el mérito de estas Chivas y el mérito de Paunovic, porque sí se ve el trabajo, se ve el trabajo, se ven las herramientas colectivas. No tenemos individualidades de tal tamaño o con tal cantidad, tenemos que atenernos al trabajo solidario, colectivo, todos defienden, todos atacan, es un esfuerzo muy bien repartido, es un equipo cada vez mejor trabajado. Sigue estableciendo cierta diferencia el peso de las individualidades americanistas. Evidentemente hay diferencia en cuanto a planteles, pero esto a mí me ha encantado de estas Chivas, ¿no? Que nos recuerdan que el fútbol es colectivo a final de cuentas, ¿no? No va a ganar siempre el que tiene un mejor plantel, sino el que mejor se organiza, y en ese sentido las Chivas llegan muy bien organizadas, con la capacidad para competir. Es favorito el América, pero ya no por el margen que hubiéramos establecido o previsto hace 3-4 semanas.
Es cierto, permeaba el escepticismo cuando Paunovic llegó al fútbol mexicano con Fernando Hierro a la dirección técnica del Guadalajara, pero la verdad es que ha hecho un gran trabajo el equipo de Chivas bajo el mando de este técnico serbio que está trabajando bien en el fútbol mexicano. Y por lo que toca al América, la única versión mala del América en el torneo se presentó precisamente frente al San Luis en la primera parte. Como apuntas, Roberto, corrigió el América en el segundo tiempo y terminó por arrancarle la eliminatoria al San Luis, aunque perdió el partido. lo cual me parece que es una llamada de atención fuerte para el América de cara al compromiso contra el equipo de las Chivas. Con respecto a la rivalidad grande de estos equipos, América con Guadalajara, Monterrey con Tigres, en el año 59, Emilio Azcárraga Milmo decidió hacer del América un equipo que combinara grandes jugadores mexicanos con futbolistas extranjeros de renombre para tratar de ser un contrapeso ante el arrasador dominio del Guadalajara, del campeonísimo. Y yo siento que ahí empezó a gestarse el clásico del fútbol mexicano, el clásico de clásicos, porque estos dos equipos se enfrentan desde hace por lo menos 80 años, pero la rivalidad de clásicos empieza por ahí del 59-60. En el caso, Roberto, de Monterrey, tú que vives allá, ¿cómo empezó a desarrollarse la rivalidad entre Monterrey y Tigres hasta convertirse en un clásico ciertamente que se ciñe a una ciudad en particular, pero que tiene una repercusión nacional?
Sí, últimamente tiene mayor repercusión nacional porque han conseguido ser protagonistas ambos equipos. Yo viví esos clásicos durante mucho tiempo, que era a ver cuál es el menos malo de los dos, ¿no? Tú terminaste en decimoprimero y yo terminé noveno, o tú en decimocuarto y yo en decimosegundo, o tú terminaste un poquito arriba de mí, ambos abajo de la media tabla, pero te gané en el clásico. Era una lucha en la mediocridad, a ver cuál es menos malo, ¿no? Y esto tiene como 20 años más o menos, porque pensaría yo desde el actual milenio y siglo, que empezó a modificarse, o sea, empezaron a pelear arriba, empezó a armarse un equipo y el otro dijo, me tengo que armar yo también, y ya son equipos protagonistas. No es, permanentemente los ves como candidatos al título, ¿no? A veces responderán o no a esas expectativas, pero ya son protagonistas. Eso le ha dado un realce a este enfrentamiento del clásico regiomontano, que surge, bueno, pues naturalmente cuando ascienden los Tigres, ¿no? En 7-2 ascienden los Tigres. Ahí me tocó, Beto, tú no habías nacido, pero me tocó el ascenso de los Jabatos de Nuevo León en 1966. Yo tenía 10 años, 66. Ascienden los Jabatos, existía en ese momento nada más el Estadio Tecnológico, ahí jugaba el Monterrey, que era la pandilla del Monterrey, o el Monterrey simplemente con esos motes que han ido cambiando. Surgen los Jabatos vestidos de verde como colores de Nuevo León, Jabatos de Nuevo León, y surge así el clásico regiomontano, que se llenaba el Tecnológico, grandes partidos. Lo que pasa es que los Jabatos estuvieron nada más 3 años en primera división, se van en 69 y luego el ascenso de Tigres como que revive, porque los Tigres algo traían de aquellos Jabatos en cuanto a jugadores o franquicia, algo tenían que ver. Entonces ahí ya empieza una nueva rivalidad que yo creo que se acrecienta cuando descienden los Tigres en 96, porque además descienden perdiendo un partido con el Monterrey precisamente en el verano del 96, descienden, regresan al año siguiente y a partir de ahí creo que adquiere otra dimensión el clásico regiomontano.
Correcto. Antes de ir al corte, Roberto, ¿encuentras algún significado en el hecho de que las tres ciudades más importantes del país estén en estas semifinales?
Pues lo veo como casualidad, ¿no? Es la primera vez, me imagino, ni siquiera tendríamos que revisar el dato, que en semifinales se dan estos dos clásicos, no es la primera vez. Y bueno, ¿qué te dice? Que sí son ciudades tradicionalmente futboleras, el América siempre ha respondido a la propia exigencia de pelear permanentemente por el título. Esto que te digo de los equipos regiomontanos, que son los que más dinero le han metido desde hace 25 años, y eso se va viendo reflejado, ¿no?, en el poderío de los planteles y por lo tanto de los equipos. Eso se me hace como natural. Y lo de las Chivas me gusta porque no solo las Chivas, el Atlas también de los últimos tiempos han revitalizado el fútbol tapatío. Sí. Entonces se da ahora esta circunstancia que no siempre se había dado.
Es correcto. Dos clásicos de auténtica rivalidad, muy atractivos desde el punto de vista futbolero, periodístico, comercial, televisivo, en esta recta final del torneo. Vamos a ir a una pausa y continuamos aquí en Fútbol de Altura. De regreso en Fútbol de Altura, Roberto Gómez Junco y Heriberto Murrieta para platicar acerca del Real Madrid en este torneo tan importante y que acapara tanto la atención a nivel mundial. ¿Tú crees, Roberto, que el Real Madrid está condenado en la casa del City?
No, no, condenado para nada, para nada. El empate en la ida podría interpretarse obviamente como un buen resultado para el City, pues empatamos en el Bernabéu y todo lo resolvemos en nuestra cancha. Pero por el desarrollo del partido, a mí volvió a sorprenderme esa capacidad del Real Madrid para competir a tales niveles, lo que crece ese equipo en este torneo. A mí se me hace mucho mejor equipo el City, creo que juega mucho mejor al fútbol desde hace buen rato, pero eso no se manifestó en el Bernabéu como yo lo hubiera pensado. El resultado es bueno para el City, pero por el fútbol que ambos jugaron, ya no se ve tan descabellada la posibilidad de que el Bernabéu, la cancha del City, resuelva la eliminatoria. Si es favorito el equipo de Guardiola, a mí que en algunos lapsos en la ida respetó demasiado a ese Real Madrid, que el Guardiola, mejor que muchos, pues sabe lo que pesa ese equipo, ¿no? Entonces, yo sí veo al Real Madrid para competir, aunque obviamente el favorito es el City.
Se me ocurre pensar en Vinicius, por ejemplo, Roberto. ¿Tú sientes que Vinicius o Haaland, no menciono Mbappé porque se cuece aparte, pero crees que Vinicius o Haaland, de estos jugadores importantes de la actualidad, puedan formar la mancuerna que actualmente todavía acaparan Cristiano Ronaldo y Lionel Messi?
Sinceramente no, veo distintos niveles, sí, son extraordinarios futbolistas, lo de Haaland, esa potencia, que fue, bueno, maniatado en la ida, ¿verdad? Se vio muy poco Haaland, hay una gran jugada de Haaland nada más que termina con una cobertura precisa, impecable de Alaba, que impide la anotación. Vinicius sí está siendo cada vez más participativo, jugadores de muy distintas características. Vinicius también dominador de los cambios de ritmo, habilidoso, penetrante, que además sabe terminar las jugadas. Son dos magníficos futbolistas, como te lo puedo decir de Mbappé, pero ni siquiera Mbappé lo veo todavía con el nivel de Cristiano y mucho menos el de Messi, ¿no? Entonces, tal vez pasen muchos años para que veamos otra competencia de dos futbolistas a tal nivel, ¿no? De tal magnitud, pero hay que darles tiempo. Claro, lo de Haaland es increíble todo lo que ha hecho en tan poco tiempo, siendo un futbolista tan joven.
Exactamente. ¿Cuál consideras, Roberto, que es la principal fortaleza del Real Madrid?
La personalidad de grandes individualidades acostumbradas a rendir más arriba en los momentos cruciales. Es un equipo muy acostumbrado a la exigencia y cuando más difícil está todo es cuando puedo sacar adelante el partido. Es un equipo muy eficiente en las respectivas zonas de definición. No tiene que atacarte mucho para meterte dos goles y lo tienes que atacar mucho para meterle alguno, ¿no? Es un equipo con mucho empaque, dominador de distintas formas de jugar bien. El Real Madrid puede jugar bien replegándose y contraatacando rápido y puede jugar bien haciéndose de la pelota y apretando al adversario desde la salida.
Cambiando de tema, Roberto, el torneo de la Liga de Expansión está por terminar. Tapatío va a jugar contra el equipo del Morelia. Y, sin embargo, este torneo yo digo que es casi como una campaña de partidos amistosos porque no hay el incentivo, el aliciente lógico de que el mejor de esa liga pueda tener un lugar en la primera división del fútbol mexicano. ¿Qué tanto pierde de interés esta Liga de Expansión? Aunque veo buenas entradas a veces, veo entrega de los jugadores, público muy participativo, pero ¿qué tanto pierde al conocerse que no hay ascenso en el fútbol mexicano?
Pues será de cada quien, Beto. Para mí, esa liga con eso pierde el 95% de interés, ¿no? O sea, simplemente prefiero no verla. No entiendo el futbolista se encuentran. Claro, me acuerdo del fútbol amateur y tú en el fútbol amateur jugabas por el título y no había ascenso ni nada, pues ganabas en tal categoría. Tu ascenso te lo daba tu propio crecimiento como persona, ¿no? El ir cumpliendo más años, pues te obligaba a jugar en otras categorías. Pero no eras campeón y ascendías, ¿no? Y sin embargo, claro que disfrutabas, gozabas a plenitud la obtención de un título. Pero yo no creo que a estas alturas ya del fútbol profesional se encuentre ese mismo aliciente, ¿no? No teniendo el ascenso de por medio, yo no veo la motivación, ¿no? No sé si algunos atlantistas, Beto, estén muy contentos viendo la expansión y esperando que el Atlante, como yo espero, regrese a la primera división. pero sí, creo que ahí han matado el interés por esta liga. Por más que enarbole sus argumentos para defender esa medida, urge reactivar el mecanismo ascenso-descenso para que mejore esa división de abajo, para que mejore la de arriba, para que surja esa competencia también en esa parte que tanto enriquece a otras ligas, ¿no? A ver quién desciende, a ver quién asciende, y eso naturalmente te va haciendo que se fortalezca la división de abajo, ¿no? Que ahora el pretexto es vamos económicamente a sanear las finanzas, que en realidad es vamos a controlar quiénes juegan en primera división, vamos a controlar las franquicias para seguir mandando nosotros.
Exacto, es una de las grandes aberraciones del fútbol mexicano, un blindaje de la liga, cierran la liga, eternizan franquicias en la primera división sin permitir que ninguna de la de abajo, de la liga de abajo, pueda ascender al máximo circuito. Ahora que se acerca esta reunión en la cual se dará a conocer al nuevo presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, ¿vislumbras algún cambio de decisión en torno a esto de cerrar el descenso y el ascenso en el fútbol mexicano?
No, en el corto plazo no. Como siempre, son muy hábiles para a tole con el dedo. Dirán, ya estamos viendo lo del ascenso-descenso, estamos a punto de fortalecer como queríamos la liga de expansión y en 2 años esto se va a reactivar. No, yo no lo veo eso en el corto plazo. Veo la posibilidad, sí, en el corto plazo de incrementar el número de equipos, porque deben algunos ascensos. No sé si el Atlante sea uno. Hay una plaza como la de Mérida, bueno, la de Tapachula en su momento no la dejaron ascender. No sé si en algún momento estén estudiando la posibilidad de 2 de esas franquicias permitirles ascender a primera división sin descenso de por medio, incrementar a 20 el número de equipos. Creo que eso podrían contemplarlo, no sé qué tan bueno sería, tendría que reactivarse ese mecanismo, pero no veo cambio en ese sentido, no veo cambio sustancial en el corto plazo con respecto a la multipropiedad, que tendría que ser prohibida de tajo, eliminada ya desde ahorita. El año que entra no compites tú con 2 equipos, vendes a uno o desaparece tu franquicia, o simplemente te inhabilitamos para competir. No lo van a hacer, porque además ahí están involucrados no solo los que mandan en el fútbol, sino también el gran adversario, Jesús Martínez, Grupo Pachuca, Grupo Orlegui. En eso sí están de acuerdo ambos, en seguir solapando la multipropiedad. Yo no sé si a lo del repechaje de la reclasificación le den... Puede ser, pero fue tan atractivo ahora esta fase con los equipos de abajo eliminando a los de arriba, que a lo mejor ellos van a decir, mira, se comprueba que esto es muy bueno y vamos a seguir... Ellos no lo perciben como promoviendo la mediocridad, no, vamos a seguir propiciando estas emociones que el sistema de competencia propicia. Yo espero que eso se erradique, lo del repechaje, ahí sí creo que eso podría suceder, pero otras medidas fundamentales no veo que se vayan a tomar.
El torneo de expansión está terminando de manera violenta con el golpe que le dio Paco Ramírez a Norberto Scoponi, la forma en que lo persiguió 45 metros y Scoponi va huyendo de la escena, pone pies en polvorosa, se mete al vestidor. Paco Ramírez lo busqué hace rato, Roberto, y quería saber si quería hablar con respecto a lo que dice de la falta de códigos de Scoponi, pero prefiere que todo se quede en la cancha. ¿Tú qué opinas sobre este incidente? ¿Qué tanto pudo haber una calentura previa o qué tanto pudo ser provocado Paco Ramírez, sin querer justificar la violencia, obviamente, pero qué tanto pudo haber antes de la reacción del técnico del equipo del Celaya?
No, pues me imagino que hubo algo, que hubo cosas que nosotros desconocemos, porque lo que nada más vemos, pues sí, está mal lo que hace Paco Ramírez. Es también incomprensible que Scoponi, como si estuviera manco, ¿verdad? Corriera, nada más huyera. Él puede decir, bueno, es precaución, no iba a ser yo más grande el asunto. Está un poquito más grandecito, se me hace Scoponi, más corpulento que,
¿sí?,
que Paco Ramírez, que es más bravo, ¿no? Pero sí, no, nada buena la actitud de Paco Ramírez. Incomprensible lo de Scoponi, que a partir de ahí huye, ni siquiera se ve molesto por la cachetada que recibe, y tampoco me gusta lo que después dice Paco Ramírez, ya esa generalización, ¿verdad? Los argentinos, que ya estoy harto de los argentinos que vienen a México a robarnos ese lugar común, repetir frases nada más porque sí, que me parece una falta de respeto a tantos argentinos, jugadores, directores técnicos, que mucho han enriquecido al fútbol mexicano, ¿no? Entonces ellos sabrán qué hubo antes, como para, como para que resultara menos incomprensible a la vista, sí me resultó incomprensible a mí y por supuesto, vergonzoso, digno de ser castigado. Yo no sé qué castigo vaya a recibir en este caso, que no hay por qué castigar a Scoponi con lo que vimos. Si después se saben otras cosas, bueno, que se actúe en consecuencia.
Por supuesto. Roberto, qué gusto platicar contigo aquí en Fútbol de Altura. Un fuerte abrazo y que te vaya muy bien.
Igualmente un gusto, Heriberto Murrieta. Un abrazo.
Esto fue Fútbol de Altura. El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel.